Sur. Está el ministro de Defensa en línea, Jorge Tayana. Jorge, ¿cómo va? Buen día.
Buen día, Antonio. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo está usted? Porque es una experiencia muy fuerte la que vivieron allí, yendo al lugar donde se hundió el área general Belgrano. Es muy fuerte la experiencia, es muy dura ver los familiares.
Es una experiencia muy, muy, muy emotiva, muy fuerte, que cuesta mucho concretar, porque otras veces se había intentado y no se había podido llegar. Realmente el crimen es grave. Y ayer parecía un homenaje adicional. El clima a las 4 de la tarde, que era la hora del hundimiento, la hora que teníamos previsto el homenaje en el lugar que fue el ataque, también se puso el clima parecido, una llovina que se transformó en lluvia, una neblina que casi impedía ver, un oleaje, no muy alto, pero que daba cierto movimiento. Es decir, yo me imagino no solo los muertos, sino los 700 y pico de sobrevivientes en las balsas, y a los que intentaban rescatarlas en un mar donde a pocos metros no se ve la distancia. Es decir, fue una cosa emotiva, y además porque saber que allá abajo yacen 323 héroes realmente cruelmente asesinados por el Conqueror, innecesariamente, simplemente para castigo y para intentar, creo yo, cualquier posibilidad de negociación diplomática que pudiera persistir, ¿no? Por eso es que los muertos de Belgrano son tan importantes, son tan numerosos, son la mitad de los muertos que tuvimos. Argentina tuvo 649 bajas en la guerra y 323 fueron en el crucero federal Belgrano, ¿no? O sea que merecían un homenaje. Claro, están más alejados, pero no están más alejados ni en el recuerdo, ni en el afecto, ni en el reconocimiento de los argentinos. Y por eso vinimos acá. Vinimos con 4 sobrevivientes, con un veterano, con el veterano que está Adolfo, que está en el Consejo Nacional de Malvinas, y la verdad es que fue muy, muy emotivo, no solo para nosotros, para los sobrevivientes, por supuesto, sino para todo el personal del barco. Después tuvieron un muy lindo encuentro con los veteranos, con los sobrevivientes, quienes hablaron de la vida en el barco, quienes se reunieron con toda la tropa, la oficialidad y todo el personal que hace andar este barco cotidianamente, que son, teníamos casi unas 200, 300 personas, casi 300 personas arriba del barco. Así que fue una cosa emocionante. Ahora estamos volviendo, pues está esto, 24 horas de navegación de Ushuaia.
Sí.
Y estamos volviendo, ahora está mejorando el clima, todavía es de noche. Y llegaremos, esperemos que antes de mediodía, a Ushuaia.
Yo, usted tiene una experiencia muy emotiva, Jorge, realmente es muy emocionante. A mí me tocó vivirla y es muy emocionante, es muy fuerte la experiencia, ver los rostros
fue
de los...
Sí, se veían los rostros de todos, ¿no? De los periodistas, de los sobrevivientes, de los marineros, los periodistas que nos acompañaron. Pues nosotros queríamos que esto tuviera una importante difusión, que hubo varios hechos ayer en varias ciudades, desde el río, desde Rosario hasta Bahía Blanca, homenajeando, saliendo a hacer nadie, arrojando flores en homenaje. Pero acá vinimos hasta el lugar, queríamos hacerlo, queríamos cumplir ese desafío, y lo hicimos con el Ibiza, que es nuestro rompehielos, un barco símbolo de Argentina, de una Argentina con vocación marítima, pero una Argentina también de investigación, una Argentina de paz, es un barco científico, ¿no es cierto? Y eso fue muy, muy emocionante, la verdad que sí. Pues, por eso volvíamos ayer con una mezcla, mojado primero, pero después con una mezcla de alegría por la tarea cumplida, mucha emoción y al mismo tiempo una profunda tristeza por los caídos, ¿no?
Jorge, ahora se ha instalado un tema, disculpe que lo corro un poco del eje, sobre la colimba, la vuelta al servicio militar. A mí me parece que...
No, eso es un
disparate.
Eso es un despropósito. Servicio militar tuvo hace 100 años de vigencia en Argentina, comienzo del siglo XIX, tuvo en todo el mundo un propósito distinto, nada más la continuación de forma universal de las viejas levas, ¿no? Que uno tomaba a los jóvenes y forzados, obligados, iban a cumplir el servicio. En la Argentina incluso la ley de Bicheri tuvo, en la época de Roca, que la creó, un sentido de nacionalización de los extranjeros, un país con mucha inmigración. Pero el servicio militar obligatorio, el conscripto, la colimba, sabemos cómo terminó con el Carrasco. Y creo que es un sistema fuera de moda. La profesión militar, la profesión de soldado, es una profesión. Y es una profesión que tiene que ser elegida voluntariamente y que tiene que ser para hombres, que seguimos mujeres, que se preparen. Cada vez tenemos más mujeres en las Fuerzas Armadas. En el colegio militar, no es lo mismo, pero en el colegio militar, 270 de las 1.070 cadetes son mujeres. De las personas que se recibieron en la escuela Sargento Cabral de suboficiales el año pasado, que yo asistí, de 1.070, 1.000 y pico, 200 y pico eran, 140 eran mujeres. Es decir, hay una participación de la mujer y hay una participación voluntaria. Y de hecho nosotros tenemos una política y una propuesta de ampliar los cupos y las personas voluntarias que se incorporan como lo que se llama efectivamente soldados voluntarios. Eso no tiene nada que ver con el servicio militar, es un concepto completamente distinto. Es la idea de un trabajo donde haya una formación profesional que pueda seguir en las Fuerzas Armadas o que pueda tener un oficio para poder desarrollarse en el sector privado. Ese es un concepto totalmente distinto al de la colimba, al del soldado obligatorio que se retiene un año ahí. Son dos cuestiones muy distintas y no hay que confundirlas. Nosotros hace poco hicimos en Misiones una primera apertura a soldados voluntarios y se presentaron 1.500 personas que cumplieron los requisitos médicos y que están trabajando y que van a ser personas de ahí incluso, porque tenemos cuidado con el arraigo, que sean personas de ahí, y ya iniciando por su cuarta semana de entrenamiento. Pero una cosa es el soldado voluntario que busca tener una profesión, que puede estar 10 años, de 18 a los 28 años, y que puede salir con un oficio, quedarse como suboficial o salir con un oficio técnico que en esos 10 años se haya aprovechado. Eso es una cuestión, eso no tiene nada que ver con el viejo servicio obligatorio, que era más parecido a la leva y a la discrecionalidad en el trato con los soldados y a la falta de derecha de los conscriptos. Son dos cosas completamente distintas que no hay que confundir.
¿Cómo le va, ministro Tallán? Alfredo Casado, buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo anda? Quería hacerle una pregunta. Yo hace rato quería hablar con usted porque se habla tanto y me parece que a veces se confunde. Sé que el país está en una situación complicada, pero también sabemos que es un país enorme, con gran litoral marítimo, con fronteras, con otras situaciones a nivel mundial. La Argentina, ¿ustedes ya tienen decidido la compra de aviones cazabombarderos y de sistemas sobre todo? No digo no el hecho de comprar aviones individualmente, no sé, de sistemas que sean compatibles con lo que tiene la Argentina. Sé que hubo alguna conversación o se rumoreó con China por el avión chino-pakistaní, no sé si con los norteamericanos, suecos. ¿Hay decisión tomada?
Hay una decisión política de comprar aviones supersónicos porque la Argentina necesita tener cazas supersónicos,
claro,
como parte de su estrategia de defensa. Por una estrategia de defensa requiere tener una capacidad de disuasión, y una capacidad de disuasión requiere tener la capacidad supersónica que te permite, en todo caso, si te atacan, ir a buscar a tu enemigo fuera de tu propio territorio. Y para eso tienes que tener cazas supersónicos, tienes que tener algo que te proyecte y te permita ir a encontrar a tu enemigo que te va a atacar afuera. O sea que la decisión de comprar los cazas supersónicos está. Ahora, el caza supersónico es una inversión muy grande,
sí,
y requiere de dos o tres elementos. Algunos elementos que son de análisis político, obviamente, pero sobre todo requiere de unas ciertas especificaciones técnicas, la calidad del caza, la calidad del sistema de armas, la cuestión del mantenimiento, que hay un mantenimiento mucho más caro, otro menos caro, el tipo de caza, si está usado, si no está usado, cuánta, claro, vida útil tiene, y sobre todo el financiamiento. Eso es lo que se está trabajando. Se han analizado varios países, ¿no? Se han analizado cazas chinos, no pakistaníes, cazas chinos, que también se hacen en Pakistán, pero no se llaman los chinos.
Son chinos.
Se analizaron en su momento cazas de Estados Unidos, cazas de Corea, que fueron los que prohibió Inglaterra creyeran, se analizaron unos italianos que eran subsónicos, se analizaron casas israelíes que se siguen analizando, se analizaron casas de la India, casas rusas en su momento, en fin, se está haciendo una revisión importante. Hay algunos países o habitantes que han pedido, digamos, un repechaje, es decir, que han hecho una oferta mejor por ejemplo el F-16 de Estados Unidos. El F-16 de Estados Unidos, que es un muy buen avión, que ya tiene sus años, pero es un muy buen avión, depende de lo que tenga, ¿eh?
¿Son dinamarqueses son F-16 dinamarqueses?
Los daneses sí, aparentemente están en condiciones de ofrecer, por lo menos antes del conflicto en Ucrania, de la guerra, ¿no?
Claro.
Que puede quizás variar, pero ellos sí tienen una serie de F-16 que paulatinamente pensaban renovar, y entonces podían hacer una oferta, que eso hay que estudiar, esas cosas requieren de confidencialidad, se firma un contrato de confidencialidad, y una cosa es la compra del avión, en ese caso, del F-16 danés. La compra del avión, las características, cuántas horas de
claro.
avión antes, y la aviónica que tiene, qué rara vez tiene, y sobre todo el sistema de armas, porque claro. en el caso del F-16, una cosa es la venta del avión, que la haría Dinamarca, y otra cosa es la venta del sistema de armas, que lo harían los Estados Unidos. En fin, son temas complejos, decisiones que es obvio que tienen repercusiones políticas, pero sí estamos en eso, porque es una capacidad que la Argentina tiene que adquirir, y por eso es que en el presupuesto se habían pedido 640 millones de dólares para autorizar crédito internacional que hay que gestionar para tratar de financiar esa compra.
Jorge, te mando un gran abrazo, gracias,
Un gran abrazo, Antonio,
un abrazo grande,
Prende la radio. Prendete a la 990.